Bueno, vamos a hablar ahora con Marcelo Bermolén. Él es director observatorio de la calidad institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Marcelo, gracias por atendernos. Rocío Suárez, Agustín Amado y Santiago Montórfano los saludan.
Santiago, sí, un placer
acompañarlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y el tema es la reimpresión de las boletas únicas de papel en la provincia de Buenos Aires, porque hubo un cambio en una de las listas. Esto es la renuncia de José Luis Espert. Habría que correr los nombres allí. Diego Santilli quedaría como el cabeza de lista. La pregunta es, ¿qué hay que hacer ahora? Porque ¿quién paga esas boletas? ¿Cuánto salen? ¿Cómo se resuelve este tema?
Bueno, la resolución de la super, el escándalo de Super, nos ha dejado ante una serie de dilemas y de polémicas, ¿no? Dilemas y polémicas, ¿no?
Sí.
Tenemos por un lado que las boletas, a 15 días de las elecciones, 15 días hábiles de las elecciones del 15 de octubre, están impresas casi en su totalidad. Una parte ya fue entregada a la justicia electoral, la otra parte ya está impresa para entregarse. Es decir que la decisión de cambiar el primer candidato de la Libertad Avanza a pocas semanas o a días del comicio me parece que está sentado seriamente porque implicaría imprimir alrededor de 15 millones de boletas con un costo de más de 10 millones de dólares.
¿De cuánto? ¿De cuánto?
10 millones de dólares es el impacto económico solo de impresión, ¿no? Porque tendríamos que agregarle la logística, ¿no?
Claro, la redistribución.
Que están entregadas, que hay que volver a sacar para que no se mezclen. Y las boletas, cuando se reciben, no es simplemente recibir las boletas. Las boletas hay que revisarlas, hay que certificarlas, hay que separarlas porque vienen por distrito, circunscripción, sección, mesa. Hay un talonario para cada mesa electoral. Y entonces hay que organizar todo eso, que después lo distribuye el correo argentino. O sea, es un proceso enorme, ¿eh? Está siendo afectado por este desfase. Hay que aclarar, y a mí me parece que es un punto central, ¿cómo llegamos a esto, no?
Claro.
Luis Espert es un candidato que fue elegido a dedo. No intervino la ciudadanía, porque, entre otras cosas, las primarias abiertas en Italia salían todas fueron suspendidas por este gobierno por un argumento de economicidad, ¿no? Eran caras, había que ahorrar, mejor que la gente no participe para elegir los candidatos, entonces los candidatos fueron puestos a dedo. La decisión de borrar el candidato, de bajar el candidato, es una decisión individual de la Alianza de la Libertad de Avanza. ¿Por qué deberían pagar y asumir el resto de las fuerzas políticas y el resto de los argentinos, la sociedad argentina, el costo de la reimpresión? Parece un dislate, parece un disparate, claramente. En la discusión allí, ¿quién lo paga? ¿No? Bueno, ayer escuchábamos al superaviente y dice, bueno, si la justicia electoral llega a decidir que se tiene que hacer cargo la Libertad Avanza, bueno, se va a cargo la Libertad Avanza, pero no tenemos ese dinero. Es un problema adicional. Las campañas tienen un tope de gasto.
Sí.
No te das ampliamente superado por los 1.000 millones de dólares, con lo cual la Libertad de Avanza en primer lugar debería necesitar un perdón, un guardia de la justicia electoral para poder extender el gasto y hacerse cargo de la reimpresión de las boletas. Pero por otra parte, el jefe de gabinete ha dicho no tenemos el dinero. Por lo tanto, la reformación es la reformación más transparente que necesitamos para despejar dudas en este caso. No quiere estar financiando la reimpresión de esa política.
Ahora, Marcelo, ahí también digo el otro escenario, porque vamos a decir, bueno, que lo pague el partido que tiene esta renuncia de un candidato. Por otro lado, uno dice, bueno, no lo paga. ¿Qué hace? Porque las boletas con Espert, digamos, serían confusas también para el electorado, ¿no? Hay que garantizar también la transparencia de la información para que el derecho a elegir, esté garantizado y que nadie vote equivocadamente porque ve una foto, un nombre. Porque uno podría decir, votan con la boleta vieja, que lo tiene Espert, y después hace el corrimiento correspondiente. Ahora, no sé si eso garantizaría, el derecho a elegir con la transparencia y la información suficiente. Y lo otro es, no sé cuál es el derecho a Espert, más allá de todo lo que pasó, de decir yo no quiero estar en una boleta y tengo derecho a no estar también, ¿no? Como digo, como persona, más allá de todo. Bueno,
aquí aparecen los dilemas de los que hablábamos, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, mi respuesta es, la Constitución Argentina organiza la representación ciudadana en partidos políticos.
Sí.
Cuando vamos a votar, votamos alianzas, frentes electorales o partidos políticos, no votamos solo candidatos, los candidatos son una expresión de ese frente.
Sí.
La única razón, digamos, para reimprimir la boleta sería que haya alguna dificultad para identificar La Libertad Avanza en la columna donde el ciudadano tendría que votar.
Claro, número y
está
número
garantizado,
sí.
Está plenamente identificado. Yo diría al revés, que el escándalo Ster ha hecho mucho más notorio el lugar de La Libertad Avanza en la boleta única de papel, con lo cual no hay riesgo alguno que el ciudadano que quiere ir a votar a La Libertad Avanza va a saber dónde poner su cruz.
Claro.
Por otro lado, no se vota un solo candidato. Cuando nosotros decidimos elegir un frente electoral, estamos dándole nuestra aprobación a un conjunto de candidatos. Aquí el problema lo tiene uno solo, que fue puesto a dedo y que decidió salirse del rol, digamos, 15 días antes de la elección. Es un solo frente de todos los que integran la boleta única de papel. Por lo tanto, parecería que la solución más lógica, más adecuada, es mantener las boletas impresas. Aquí, digamos, no habría afectación porque la identificación de La Libertad Avanza como frente electoral está garantizada. Y por si fuera poco, quien lo iría a reemplazar, que es Diego Santilli, figura entre los 5 nombres destacados de los candidatos a diputados. Es decir, no hay riesgo de confusión, no hay riesgo de error. Me parece a mí que ir por lo contrario, digamos, en un contexto donde el gobierno dice que no hay dinero, que suspendió primarias, como yo he contado, por un criterio economicista, decidir que porque esto afecta a la alianza de gobierno hay que poner el dinero, me parece que es un mensaje muy peligroso que se puede volver incluso como un boomerang, ¿no? Porque la sociedad puede decir, bueno, para ellos hay dinero, para el resto no, y afectar también el voto, ¿no? Al momento de...
Claro, lo que se me ocurre a mí ahí, y ella es un planteo político, es La Libertad Avanza, dice, renuncia Sper porque está en... vamos a ponerle en una situación de invotabilidad, digamos, por todo lo que pasó, y además pagan el costo de tenerlo a Sper en la lista, digamos, es como que se llevan la peor parte, digo, más allá de que la responsabilidad es propiamente...
Bueno, pero también, digo, las alianzas, los frentes, tienen que hacerse cargo de los candidatos que eligen.
Claro.
No lo eligió la gente, lo eligió a dedo, digamos, el presidente de la República, porque los dos primeros lugares los decidió el presidente de la República.
No, está bien, estoy reflexionando sobre la situación de ellos, digo, no estoy defendiéndolos, pero sí diciendo, bueno...
No, pero a lo que voy yo es que también, digo, los candidatos que supimos conseguir, los tienen que hacerse cargo aquellos que decidieron ponerlos en su lugar. Sper no renuncia porque tiene un caso de fuerza mayor, una situación de enfermedad, o digamos, algo así. Renuncia porque es invotable frente al escándalo. Entonces, si generamos este antecedente de que una fuerza política baja su candidato porque no mide a 15 días de la elección, le damos derecho a que en la próxima elección otras fuerzas, como sus candidatos no miden, lo bajen y pidan reimprimir las boletas.
Claro, eso sería ridículo.
Peligrosísimo, que me parece que además estamos estrenando un sistema nuevo y que no podemos permitir la mayor perturbación por una decisión autónoma, digamos, individual de La Libertad Avanza. Si La Libertad Avanza decidió eso, bueno, me parece que tiene que hacerse cargo de las consecuencias. O quedan las boletas impresas con el nombre de Sper, o paga el costo de la reimpresión. Me parece que es lo más justo respecto a la sociedad y respecto al resto de las fuerzas políticas.
Buen día, Marcelo Agustín Amado, espero que estés bien. Recién decías, a mí me parece, es decir, ¿esto es una opinión personal o es la opinión del observatorio de la calidad institucional de la Universidad Austral, Marcelo?
La verdad que como director del observatorio, digamos, es una opinión estudiada, ¿no? Pero
bien,
digamos,
pregunto esto, salvo, digamos, está bien, pregunto
puede
esto.
Puede haber opiniones diferentes porque yo no le puedo decir al juez Ramos Padillas cómo tiene que decidir.
Claro.
Es una opinión a partir del estudio académico. Nosotros pensamos que lo que se eligen son frentes, alianzas, partidos. Eso no está en duda, no está afectado. La gente, si tiene que elegir La Libertad Avanza, sabe dónde poner la cruz. Me parece que
Pregunto esto, Marcelo, porque esta es la primera experiencia con boleta única electrónica, papel, a nivel país. Y el caso, independientemente de las cuestiones coyunturales, seguramente va a ser utilizado en el futuro, de continuar, digamos, con la boleta única papel, para otras circunstancias que a lo mejor obedezcan a otras motivaciones, desde una muerte accidental o una incapacidad por lo que fuese. Entonces, este caso, la resolución de este caso, va a sentar un precedente. ¿Se debe definir entonces ese precedente por la cuestión económica, o lo que debe priorizarse aquí también es el interés de la ciudadanía en saber quiénes son las personas que va a votar y que esa información esté clara en la boleta que va a tildar el día de la elección?
Bueno, a ver, entiendo que eso va a generar un antecedente. Me parece que lo que tiene que haber cuando se decide, cuando un juez toma una decisión, una resolución, es igualdad de condiciones en igualdad de circunstancias. Entonces, frente al caso de un escándalo y de la renuncia porque el candidato no mide y demás, esa sería la solución. Por supuesto que si Esper hubiera renunciado 2 meses atrás, no estaríamos frente a este dilema, ¿no? Porque las boletas estarían impresas. Pero a mí me parece que hay todo, no es solamente el criterio economicista, sino que se está alterando toda una dinámica de un cronograma y de un proceso electoral ya en marcha. Hay que volver atrás, hay que devolver boletas, hay que reorganizar todo, hay que trabajar con premura. Me parece a mí que no le estamos haciendo un favor al nuevo sistema, ¿no?
Marcelo, ¿cómo va? Buen día, Rocío Suárez habla. Bueno, teniendo en cuenta un poco ya lo que venimos hablando, que en realidad primero es inédito el uso de la boleta única en papel, ¿no? Y después no es inédito obviamente este tipo de situaciones de renuncias y demás, pero al tener en cuenta este nuevo escenario, han surgido nuevas preguntas y un poco ya mis compañeros la han abordado. La mía es con respecto a si la persona puntual que va a votar, ¿cómo puede realizar, digamos, la votación, teniendo en cuenta sí que vota el partido, pero entendemos que también la política actual es muy personalista y se vota también por medio de sujetos políticos que están en la candidatura? ¿Esto no sería también un modelo de tensión en el cual una persona que quiere votar a un candidato puntual que ya no está ponga en tensión después este tipo de formatos de la boleta única en papel para después revisar si este nuevo modelo puede funcionar en el futuro o no?
Bueno, a ver, la boleta única de papel requiere de ser impresa, ¿no? Ese es el problema. Claro. Si hubiéramos tenido el sistema de la boleta única electrónica, probablemente simplemente se reorganizaba la grilla, sí. Y en la pantalla la gente iba a tener el domingo 26 de octubre el candidato que correspondía y el reordenada, digamos, la lista. Pero estamos frente a lo que estamos. El sistema de boleta única de papel, la verdad es que es el que más se utiliza en el mundo, es el más utilizado. Me parece que es un avance frente a lo que teníamos, que era la especulación de los partidos políticos con el dinero que recibían del Estado para imprimir boletas que no se imprimían, que se justificaban con imprenteros amigos, el tema del clientelismo, de darle la boletita a cambio de algo y llevarlo a votar. Me parece que todo eso se termina, la boleta la desprende el presidente de mesa de un talonario. Él es el que se la entrega al elector. El elector, sin desprenderla de su mano, va a ir a un box, va a marcar, la va a doblar por el dorso, la va a poner en la urna. El sistema es mucho más transparente, mucho más nítido para mí que el uso de la boleta partidaria. Desaparece el sobre, desaparece el concepto del cuarto oscuro. Así que me parece que es un avance. Estamos hablando de una perturbación de un caso puntual frente a un escándalo vinculado a la al financiamiento espurio de la política en el pasado, como sea, digamos, a las admisiones que ha hecho un candidato, y que en realidad renuncia no porque esté impedido por la justicia, porque el tema de Esper no está judicializado con una consecuencia, con una decisión, sino que el candidato renuncia porque lo decide hacer, porque está afectando la credibilidad del partido y efectivamente, digamos, porque está midiendo menos de lo que se esperaba. Entonces, vuelvo a repetir, así como hacia futuro pueden haber antecedentes de renuncias o muertes o con situaciones mucho más claras, eso estaría generando un antecedente que cualquier candidato que mañana renuncia, que encabeza la lista porque no mide a 2 o 3 semanas de la elección, pueda obligar a la reimpresión de la boleta hacia gastos millonarios que asume toda la sociedad. Vuelvo a repetir, 10 millones de dólares, más de 10 millones de dólares que vamos a tener que solventar todos los argentinos por una decisión unilateral de un candidato puesto a dedo en el que no participó la voluntad de la gente, ¿no?
Sobre todo viniendo a un espacio que se supone combate todo este mal gasto, por lo menos lo entienden de esa manera muchos, de la política, que tiene que ver, bueno, con la impresión de boletas, con las elecciones periódicas y demás, ¿no?
Pero por eso, ese argumento se usó para que no tuviéramos primarias, claro. Porque ahora entonces entraríamos en un gasto excesivo, innecesario, uh-huh. Digamos, producto, digamos, de la necesidad del propio gobierno que antes sostenía otra cosa, ¿no? Digo, las contradicciones son tantas, yo pensaba, ¿no? Diego Santilli, sí, con derecho va a reemplazar a José Luis Esfer porque está, digamos, el decreto 171 del 2019, sí, que reglamenta en el artículo 7 la ley de paridad de género y dice que cuando se produzca la renuncia de un candidato tiene que ser su lugar tiene que ser suplantado por el candidato inmediato del mismo sexo. Uh-huh. Eso, digamos, no hay duda, digamos, de que va a ser Diego Santilli. Uh-huh. Pero para un gobierno que combate la agenda woke es hasta contradictorio, es paradójico, ¿no?, que se aferre a una ley de paridad, claro, para tratar de reemplazar al candidato que mide, ¿no?, el presidente, sí, que mide, ¿no?, porque claramente, digamos, Diego Santilli quieren colocarlo en ese lugar porque mide más que la, claro, candidata mujer, Karen Beijer, uh-huh. Y entonces, digo, es este asunto de Esper nos ha puesto, como decía al comienzo,
en un debate,
muchos dilemas,
claro,
muchas polémicas y muchas paradojas, ¿no?
Marcelo, bueno, el chiste malo sería que la plata la ponga Fred Machado, pero sería como ir mucho, muy allá.
por eso digo que si finalmente el dinero lo va a solventar La Libertad Avanza, se hace cargo de lo que generó, y dice que no tiene el dinero y recibe, digamos, la dispensa de la justicia electoral para, sí, poder hacerlo, sería muy bueno saber de dónde provienen esos fondos.
Bien. Marcelo Bermolén, ha sido usted muy gentil en atendernos y hablar con nosotros. Un abrazo grande.
Un placer acompañarlo.
Gracias. Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Bueno, qué temazo, che, porque está bien el planteo. Digo, vos por un lado decís, yo tengo derecho a renunciar a mi candidatura, y la justicia dice, bueno, pero ya ahora no, ya están impresas las boletas. Entiendo que el camino lógico sería la boleta queda como está. ¿Por qué? Porque vos tenés un calendario electoral que lo conocés mucho antes incluso de candidatearte.
Sí, claro.
Donde hasta está establecida la fecha de impresión de boletas, que dice tal día, fecha de impresión de boletas. Entonces, cuando vos te candidateás, estás jugado a ese calendario. Y entiendo que si renunciaste, sobre todo si es por voluntad propia, uh-huh, podés decir, bueno, te pueden decir, bueno, ya está, vos te inscribiste y vas a quedar ahí, después no asumas, renuncia antes, que la gente sepa que renunciaste, pero la boleta va a estar ahí, tu cara va a estar ahí. Ahora, en términos políticos, esto es muy triste para La Libertad Avanza, porque dice, che, lo hacemos renunciar, o renuncia porque no es potable políticamente, no queremos que esté su nombre allí, y al mismo tiempo su nombre va a estar allí, entonces Esper de alguna manera paga por todos lados, y se queda sin candidatura, pero le hace pagar el nombre desgastado que hoy tiene a La Libertad Avanza. Digo, flor de moco, para decirlo en criollo, lo de Esper finalmente, uh-huh. Y bueno, ¿quién pone la guita? Y sí, la tendría que poner, digo, si se van a reimprimir, la tendría que poner La Libertad Avanza. Pero también aparece este otro tema muy interesante, me parece, que dijo Marcelo, que es, entonces, que si cualquier candidato no mide, mañana puede venir uno, me bajo, cambien las boletas, entonces estaríamos como en una, en una situación en la cual cada uno podría ir, claro, jugando estratégicamente hasta los últimos días de la, uh-huh, campaña, viendo a quién baja, si es que no mide, probando candidatos a ver si mide, después haciéndolo bajar. Digo, entraríamos en una lógica bastante peligrosa, me parece, ¿no?
Sí, pero también es cierto, Santiago, que puede haber situaciones eventuales, no previstas,
sí,
que también te modifiquen esto, digamos, la lista. Por eso la
muerte, por ejemplo.
Por ejemplo, la muerte, una incapacidad, producto de una contingencia fortuita,
sí,
un accidente que te deja fuera de circulación,
sí,
que no necesariamente significa la muerte, pero te deja incapacitado.
Lo que pasa es que en ese caso vos no bajarías al candidato.
Una ACV, sí, qué sé yo, hay infinidad de circunstancias. Yo pensaba, ¿por qué la necesidad esta de reimprimir y sacar a Esper de la lista, uh-huh, cuando vos lo podés hacer renunciar, como ya ocurrió, y al momento de el resultado electoral y la asunción de las nuevas autoridades, decir, bueno, yo renuncié,
claro,
no asumo, pero el punto es sacarlo de la lista, para sacarlo de la nómina que va a estar allí en el cuarto oscuro el día 26 de octubre.
Quédate.